viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. A partir de ahora y hasta la una y media, como siempre, contamos la actualidad de la jornada en un día nublado nuevamente con chubascos a lo largo de todo el día. Van a seguir así esos chubascos de cuando en cuando y 12 grados de temperatura en el termómetro. No subirá mucho la temperatura hoy y los cielos tampoco se van a abrir demasiado, ni hoy ni los próximos días. Se habla de lluvias a lo largo de unos cuantos días por delante, así que nos vamos acostumbrando a pasear al menos un poquito el paraguas y el gabán. En esta jornada de hoy hablaremos de esa finalización de las obras de acondicionamiento del eucaliptal de Chavín en el Souto da Retorta en Viveiro. Estos últimos meses se han estado llevando a cabo obras de acondicionamiento y además de mantenimiento. Y recordamos que también se ha colocado una valla alrededor del abuelo, ese árbol centenario que todo el mundo en alguna ocasión a lo mejor hemos abrazado, pero que ahora ya no podemos abrazar, pero viene mejor porque al fin y al cabo va a estar más protegido. Ha estado esta misma mañana la directora general de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia, Ana María Díaz, visionando cómo ha quedado el asunto. Y dice que ya, desde ya, en cuanto haga un poquito de tiempo bueno, podremos pasarnos a visitar ese Souto da Retorta, porque ya están finalizadas las actuaciones para las que han invertido 40.000 euros. Hablaremos también de los incendios forestales que asolaron el Principado de Asturias, en concreto el occidente, en el mes de diciembre del año pasado. Esta misma mañana María Jesús Álvarez, la consejera de Desarrollo Rural del Principado, ha hablado sobre los incendios, sobre el balance en el pleno de la Junta General del Principado, en respuesta a una interpelación relacionada precisamente con esos fuegos. Y escucharemos cuáles fueron sus contestaciones. Y en esta jornada de hoy, además, hablaremos de Vegadeo. El Partido Popular de Vegadeo denuncia presuntos delitos cometidos por el equipo de gobierno del ayuntamiento en relación a la contratación de una empresa de gestión de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas procedentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado. Además, en Viveiro, de uno de los ruegos que presenta el Partido Popular, solicitan al equipo de gobierno y a la alcaldesa que repare, que solucione cuanto antes el firme de la calle Rúo Grande de Celeiro, porque los vecinos están muy descontentos con su deterioro, con su estado. En plena campaña electoral, los socialistas prometieron que le iban a arreglar y todavía están esperando por ello. De eso y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Hoy también vamos a hablar un poquito de esas primarias del Partido Popular en la provincia de Lugo, y tendremos con nosotros en un ratito a una de las candidatas, a Raquel Arias, la actual delegada de la Xunta. Pero antes vamos con la información deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala es el primer finalista de la Copa Galicia después de ganar con apuros al Ciudad de Narón. El primero en marcar fue el equipo local, pero los mariñanos han dado la vuelta al marcador en 3 minutos. En la segunda mitad empata el Narón, situación que obliga a los de Daniel Ibáñez a trabajar para lograr la victoria con 3 tantos más. Al final, 2-5, con sufrimiento, pero demostrando que están preparados para salir de la situación, de situaciones complicadas. El equipo naranja, por su parte, ya aparca la Copa Galicia y prepara el compromiso del próximo sábado, 6:30 de la tarde, en Vista Alegre, contra el Santa Coloma, equipo con 2 puntos menos que los mariñanos y con quien se juegan la plaza de playoff. El SV Fútbol Sala, después de la victoria ante el líder, viaja a la cancha del Guardo, equipo que tiene 3 puntos más que los mariñanos. La preocupación en el equipo verde pasa por saber con los jugadores que van a poder desplazarse. Y Cervo va a contar con equipo federado de tenis de mesa para competir en la segunda división gallega de esta especialidad deportiva. El club fue fundado en el año 2011 y cuenta con 25 socios que ahora han decidido dar el paso de entrar en competición oficial. En la presentación estuvo presente el alcalde Alfonso Villares, miembros de la directiva del club y el concejal de deportes José Ramón Soto, quien explicó que se trata de una nueva muestra de, las actividades deportivas llevadas a cabo desde el gobierno local.
O concello dotou o equipo dos materiales necesarios, así como a equipación para o desarrollo deste deporte. O equipo compite na segunda división galega de tenis de mesa, ademais de dedicarse á enseñanza dos máis jóvenes. Actividad que se desarrolla no pabellón municipal de San Ciprián todos os viernes entre as 5 e as 6:30 da tarde, de forma gratuita, tanto para os socios do club como para todos aqueles nenos que queiran iniciarse nesta bonita actividad. Por parte do Concello de Cervo e da directiva do Club de Tenis de Mesa de San Ciprián, animamos a todos os que deseen participar neste deporte que se acerquen ás instalacións do pabellón polideportivo de San Ciprián a presenciar ou a participar nas actividades. Esta é outra mostra das numerosas actividades lúdicas deportivas que se desarrollan no Concello de Cervo coa finalidad de facer a vida máis agradable aos nosos vecinos.
El concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Viveiro, Emilio Villarmea, va a presentar mañana sábado el curso de bautismo de buceo que tendrá lugar en la piscina municipal el próximo 6 de marzo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Si vas a preparar la primera comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido en trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo.
Hablamos un poquito de política a continuación, de esa campaña interna del Partido Popular en nuestra provincia para alcanzar la presidencia, y tenemos con nosotros a una de las candidatas, a Raquel Arias. Raquel, buenas tardes, boa tarde.
Boa tarde.
Falemos da campaña. Están vostedes no seo da campaña, no medio da campaña. Quedan ainda días por diante ata chegar o día 6 de marzo, que son os comicios oficialmente. ¿Vais endurecendo esta campaña ou é unha impresión?
No, o que pasa é que é verdad que cada vez hai que achegarse máis os compromisarios, neste caso, que se vai focalizando. Nos sempre dixemos que tuvemos pouco tempo para falar cos afiliados, e agora xa estamos na fase donde temos os compromisarios. Hai moitos afiliados que xa quedaron fora e xa non van poder a opinar, e son os compromisarios os que o día 6 van a poder. Ora, a nosa campaña tense que centrar en chegar a es compromisarios, en falar con cada un deles, cos que aínda non se falou, explicarlle o proxecto e que eles libremente, sin presións, decidan que opción é a que prefiren.
Cal é o seu proxecto? Por que terían que votar a Raquel Arias en contra de Elena Candia? É dicir, que faría vostede como presidenta do partido que non faría ela?
Nos somos un proxecto ilusionante, un proxecto que, mantendo os principios e os valores do Partido Popular, quere cambialo. Quere cambiar a forma de relacionarse cos afiliados e a forma de relacionarse coa sociedade. Queremos facer un proxecto participativo, un proxecto de abaixo para arriba, un proxecto en rede, un proxecto donde todo o mundo teña algo que decir, aproveitar a potencialidade dos 12.000 afiliados que temos para que escoiten a calle, para que participen no día a día do partido e para que nos transmitan cales son as necesidades que ten a sociedade, e a vez lle podan decir a sociedade que é o que está facendo o Partido Popular. Queremos un Partido Popular vivo, un Partido Popular pegado á calle, un Partido Popular no que cada un se responsabilice da súa área, da súa responsabilidade, traballe e teña dedicación e teña ilusión. Ilusión para poder facer o traballo, para poder transmitilo, para facelo chegar á sociedade e para facer que a sociedade se volva a chegar a nós.
Un partido que queren facer, dende logo, diferente ata o que tiveron vostedes ata este momento. Entón, penso eu, sentiuse vostede en algún momento marxinada neste seo da campaña electoral por non seguir precisamente a liña oficialista?
Non é fácil decir cousas distintas, non é fácil decir cousas como renovación, como cambio, pero eu creo que o que nos sentimos foi moi arroupados por toda a militancia que dixo: que bon é que podamos falar, que bon é que se poñan en riba das mesas distintas visións sobre unha base común, que é o Partido Popular. E ao final deste proceso, non lle quepa ninguna duda que vai a ganar o Partido Popular no seu conxunto, porque vai a ser un Partido Popular que ten que necesariamente incluir todas as sensibilidades, e algunhas delas, e algunhas das cousas das que non se falaba hasta ahora. ahora xa abrimos as ventanas. Con este proceso conseguimos abrir as ventanas do partido. Conseguimos que a afiliación volvera ao partido, que a afiliación participe. E a afiliación está nos dicindo: queremos participar máis, queremos participar no día a día e queremos participar tamén no momento da elección, con que cada un dos nosos militantes, cada un dos militantes, poda exercer o seu dereito a voto, sin ter que facelo a través de compromisarios ou a través de outros métodos que non facilitan a esa participación.
Pero o proceso non é tan doce como vostede o di, o partido vai sair tan reforzado, eu penso, como vostede di, porque aquí hai unha división. Se antes había división, agora está máis claro que hai división. Por exemplo, nestes últimos días vostede sinala que Elena Candia está ostentando de cargos, e por outra banda hai malas linguas por aí que din que se están a prometer cargos para que apoyen unha ou outra candidatura.
Eu non sei o que fai Elena Candia. O que lle podo decir é que Raquel Arias nin ningunha persona do seu equipo está a ofrecer absolutamente nada a ninguén. Precisamente nos decimos que este é a grandeza do noso proxecto, e por iso é un proxecto que estamos basando nas ideas neste momento, que é o que nos toca explicar. Non estamos repartindo sillóns, non estamos repartindo cargos. E eso foi algo que mantuvemos desde o mesmo momento da presentación ata agora mesmo. Xa chegará o momento en que cada un ocupe unha responsabilidade, pero ata agora ninguén nos pediu nada e a ninguén se lle ofreceu nada. Unha cousa sí, moi importante: traballar polo Partido Popular, seguir a traballar polo Partido Popular, facer que sea un organismo vivo, un ente vivo, un ente que se adapte á sociedade do momento. Estamos nun mundo moi cambiante e o partido ten que irse adaptando, ten que ser flexible, ten que ser dinámico, temos que ter métodos de participación, temos que facilitar todas esas canles. Eso é o que nos propoñemos. Queremos escoitar a sociedade a través dos militantes, queremos estar na rúa, temos que facelo. E prometemos ese traballo. Necesitamos xente con dedicación ao partido, e eso é o que faremos.
Se falan vostedes tanto da importancia dos militantes, por que tan importante falar dos fichaxes das dúas candidaturas? Fálenos tamén, se posible, ou aclárenos, se posible, que pasou, por exemplo, en Cervo, que engañou, ou houve empate, non houve empate, ou que pensa vostede das alineacións da rival, de Elena Candia?
Mire, fichaxes, nós non falamos de fichaxes. Precisamente esa é unha das cousas que poñemos sempre en riba da mesa. Nos falamos de proxectos. Si, é verdad que aí Elena fala moito de fichaxes desde o primeiro día, de cargos, presentouse xa con vicepresidente. Por certo, nós non vamos a ter vicepresidente. E mesmo se nos presentaron fichaxes estrelas, como José Manuel Rodríguez de González, presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra, e a min gustaríame aproveitar este momento para lle preguntar a Elena que por favor nos aclare o conxunto dos militantes en que agrupación local milita José Manuel Rodríguez, porque ele é veciño de Sober, está censado en Sober, foi expulsado do partido no ano 2003 por presentar unha lista independiente. Non consta neste momento como afiliado na agrupación local de Sober, e por tanto a min creo que os militantes merecemos que se nos diga como está representado no partido, donde está afiliado e dende que data está afiliado. Bueno, non por nada, por unha cuestión de transparencia, porque eu creo que a transparencia é o que ten que guiar o partido en todo momento, e agora máis que nunca a nosa clave vai a ser tamén a transparencia en todos os ámbitos. Esa é unha das preguntas, porque bueno, ela o vendeu como fichaxe estrella que estaría na executiva, e a min pareceme moi ben que a través de mesas sectoriais para un tema determinado creo que é necesario que se incorpora xente que non este afiliada, pero na executiva teñen que estar os afiliados, ata donde eu sei, por lo menos así debería ser. Ela misma recoñecía que isto nunha tertulia que tuvemos aí dous días.
Xa para ir rematando, as malas linguas din que unha das dúas non vai chegar o día 6 de marzo. Vai ser vostede a que se retire?
Eu creo que o 6 de marzo vai ser o día grande donde por primeira vez se vai a poder votar, se vai a poder elexir entre dúas formas de entender un mismo partido. E o día 7 de marzo ese partido seguirá sendo o Partido Popular de todos os militantes de Lugo, porque todos teremos claros a distintas formas de ver e de facer o partido que teñen os afiliados, e con eso traballaremos todos xuntos e todos unidos.
Non lle vou preguntar que pasará despois de que unha das dúas gañe, porque vostedes as dúas están a dicir que van integrar o resto da formación, das ideas, etcétera, etcétera, e supoño que están a falar dun partido máis integrado. Seica, dende aquí, desexamos ir a vostede, tamén evidentemente a outra candidata, sorte, que gaña mellor.
Moitísimas gracias.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Siempre las mejores orquestas del panorama musical. Este sábado en nuestro escenario la Orquesta Capitol. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche. Con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. Este sábado, Capitol.
Solo una pérdida que pague lento. No pongas cara de que duele.
Agricultor, rentabilice o máximo a súa explotación agrícola coas máquinas JCB. JCB, o número un mundial de manipuladoras telescópicas, dispón tamén de tractores de alta potencia e palas cargadoras. Crone e Amazone son referentes mundiais en maquinaria agrícola. En Millares Torrón atopará macroempacadoras, rotoempacadoras, segadoras e moitos modelos máis. JCB, Crone e Amazone en Millares Torrón. O pasado, presente e futuro da maquinaria agrícola para o agricultor máis exixente. Visítenos en Millares Torrón, na Estrada de Santiago, quilómetro 5, na web millarestorrón.com ou chamando o número 982-22-1966. JCB, agora en Millares Torrón.
4 minutitos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar ahora de una de las citas que tiene por delante, que se organiza por parte de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Es una conferencia que organiza la Mancomunidad en colaboración con los bomberos para intentar prevenir incendios en las viviendas. Se va a llevar a cabo en el mes de marzo y el presidente de la Mancomunidad, que al mismo tiempo ya sabemos es el alcalde de Burela, invita a todo el mundo a asistir para intentar prevenir incendios en viviendas, algo importante.
Hay interés. De feito xa falamos na mancomunidade, falamos cada concello cos, que son os bomberos de Barreiros, e tivemos falando un día de que era moi importante dar cursos, dar formación, dar explicacións, seminarios, bueno, todo aquilo que sexa útil para evitar os incendios nas casas. Estos incendios que estamos vendo que son, bueno, bastante frecuentes, non? Os últimos foron en Viveiro, pero tamén houve en Burela, houve moitos sitios por aí, incendios que son perfectamente evitables se se teñen os mínimos cuidados, é claro, por exemplo, a queima de sartén, de aceite de sartén, ou moitos enchufes conectados ao mismo, á mesma toma, e todo isto, pois, dan lugar a incendios que se podían evitar. Entón, como consideramos moi importante estas charlas para evitar precisamente que existan incendios que son evitables, perfectamente evitables, pues vamos a dar vamos a comenzar seguramente este mes de marzo con un por lo menos una que va a ser dedicada, xa teño falado aquí con responsables dos bomberos para organizarlo para o mes de marzo, temos que concretar o día, pero bueno, a charla vai ir directamente as nocións básicas que se deben de ter para evitar incendios nos fogares. Pensamos que é algo importante, que xa sabe que está ocorrendo un día así e outro tamén, por tanto, todo o que se pode facer desde esa desde a aportación dos bombeiros, pois pues, consideramos moi importante, e logo estamos moi agradecidos que o facen así.
Liquidación de stocks. Liquidación de stocks en Home Secret. Aprovechate de unos precios increíbles. Relleno nórdico 300 gramos desde 24 euros. Relleno nórdico 4 estaciones desde 79 euros. 2x1 en sábanas de invierno. Alfombras de lana a 20 euros. Alfombras de pelo largo a 25 euros. Telas para cortinas al 50%. Retales a 3, 5 y 10 euros. Y recuerda, acortina tu piso por tan solo 399 euros. Tan solo 399 euros. Ven a Home Secret y aprovecha la liquidación de stocks. Calle Álvaro Cunqueiro, 54, bajo, en Foz.
Te
Terceira Ruta da Troita 4x4, o sábado 27 de febreiro na Ponte Nova, con 250 participantes. A noite despois da cea na explanada do pabellón de deportes Gran Verbena co Grupo Ciclón. A ruta rematará o domingo con trial e circuito de velocidade. Aproveita e ven o sábado 27 a Ponte Nova, onde ademais atopará xornadas de venda na rúa. Establecementos colaboradores en horario comercial ofrecenche grandes descontos. A Ponte Nova espérate cos brazos abertos, coa colaboración do Concello de A Ponte Nova.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Carmen Fernández Dorado, Casa Urbán, Cubelas, falleció el día 23 de febrero de 2016 a los 83 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Ángel Rodríguez Fernández, hijo, José Ángel Rodríguez Fernández, hija política, Eva María López Vilarado, nieta, María del Carmen Rodríguez López, hermano, Eusebio Fernández Dorado, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves a las 5:30 p.m. desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Cubelas, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, calle Ramón González, 37. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias. Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Mes de febrero, especial carnaval en Restaurante El Álamo. Tradicional cocido de carnaval, freshuelos rellenos y una gran selección de tapas de carnaval a un precio único de 7 euros. Pruebe nuestro combinado de antrocho por solo 8 euros. Todo también para llevar. Y además en Restaurante El Álamo seguimos con la temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Las lluvias nos van a seguir acompañando durante la tarde, la noche y durante la jornada de mañana y el fin de semana. Vamos, lluvias en forma de chubascos durante los próximos días. Por ejemplo, mañana el viento va a soplar por la mañana y por la tarde moderado del noroeste. Y luego por la noche será débil del suroeste. Las temperaturas bajan mañana, partiremos de una mínima de 7 grados y una máxima de 11. Y cielos bastante nubosos, con chubascos y algún que otro claro. El sábado y el domingo, similar. Y además, tanto el sábado como el domingo, a ratos soplarán rachas de viento moderadas del norte, del noroeste. Si bien las temperaturas del sábado bajan bastante más, estarán entre los 4 y 11 grados, para el domingo suben un poquito, entre los 8 y los 12, y quizá el domingo tengamos más claros, pero con lluvias en forma de chubascos desde hoy y hasta el domingo por lo menos. Es el pronóstico que nos trae Meteo Galicia. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Y vamos a hablar de incendios forestales, de los incendios forestales que ya sabemos que afectaron al Principado de Asturias y en realidad la cornisa cantábrica en el mes de diciembre. Esas altas temperaturas, esos fuertes vientos del sur y la mano, a lo mejor, de algunos inconscientes fueron las causantes de que ardieran muchísimas hectáreas, como 14.000 hectáreas de más en el Principado Asturiano. Y cuando decimos de más es porque no habían terminado mal el año, no estaban terminando con mal balance el año en cuanto a los incendios forestales si no hubiera ocurrido lo que pasó en diciembre en el Principado Asturiano. Esta misma mañana ha comparecido en la Junta General del Principado de Asturias la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez. Y así lo decía, no iba mal el año hasta que ocurrió lo de diciembre.
No ha sido uno de los peores en mucho tiempo, pero ha sido malo. Y evidentemente hubiera sido un año no bueno, pero mejor si no hubieran quemado 14.000 hectáreas en el mes de diciembre, porque en total el quemado del año pasado son 20.000. En todo caso, lo que ocurrió en diciembre no ocurrió solo en Asturias. Ocurrió en el conjunto de la cornisa cantábrica y con una especial virulencia tanto en Asturias como en Cantabria. Yo creo que es algo que también hay que tener en cuenta. Y vuelvo a repetir lo que dije en la comparecencia. No se puede tolerar ningún incendio. Hay que tener tolerancia cero frente a los incendios y particularmente frente a los que encienden el monte a sabiendas y con voluntad de quemar.
Hoy mismo ha conocido la aportación del Ministerio de Medio Ambiente para intentar recuperar, restaurar esos montes públicos que ardían. La aportación asciende a 500.000 euros. Señala la consejera que esperaba más, pero bueno, que desde luego lo reciben de buena gana y que se empleará de la mejor manera posible.
Bueno, es la respuesta del Ministerio, de la ministra García Tejerina, a la solicitud que desde la Consejería le habíamos formulado. Habíamos valorado los daños en 2,7 millones y, por lo tanto, es evidente que el Ministerio pues apoya en función de sus posibilidades. Yo creo que las administraciones tienen que colaborar en efectivamente en la medida de sus posibilidades, y aunque aspirábamos a una dotación mayor, haremos buen uso de esos 500.000 euros para la restauración de aquellos montes públicos afectados por los incendios, porque les recuerdo que esta solicitud es para actuar en montes que son públicos.
Para actuar en montes que son públicos, 500.000 euros que pone el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El Magrama se ha dado a conocer justo esta misma mañana en la Junta General del Principado y lo invertirán de la mejor manera posible, tal y como señalaba la consejera de Recursos Naturales, María Jesús Álvarez. Seguimos adelante. Vamos a cambiar de asunto también relacionado con el medio ambiente en la Mariña Lucense y con una visita que hemos tenido en la Mariña esta misma mañana, la de la Directora General de Conservación de la Naturaleza, Ana María Díaz. Ella ha estado viendo cómo ha quedado el Souto da Retorta de Viveiro después de las actuaciones que se han llevado a cabo desde la Consellería de Medio Ambiente en estos últimos meses y para las que han invertido 40.000 euros. Indica que se ha producido saneamiento de los árboles, se han eliminado las plantas invasoras, se ha reforestado con frondosas caducifolias y de paso han vallado el abuelo, ese árbol tan grande que muchas de las personas que estamos pensando en él pues lo habremos abrazado en alguna ocasión y que a partir de ahora ya no lo vamos a poder abrazar más porque queda vallado, pero queda más protegido. Ana María Díaz, la directora general de Naturaleza.
Vamos por rematar este programa o este plan de actuación sobre el Souto da Retorta, que consiste fundamentalmente en sanear o eucaliptal, sanearlo no sentido de que fixemos unha retirada dos pés das árbores mortas, podamos as ramas secas, eliminamos especies exóticas invasoras, fundamentalmente acacias, e por outra parte tamén fixemos unha plantación de frondosas autóctonas nas zonas que tiña máis claro, máis claros. E por outra parte, fixemos unha protección desta árbore centenaria conocida como abó, que data de 1880 e que está xa catalogada no catálogo de árboles en Lleiras desde 2007, fundamentalmente realizando un valado perimetral en torno ao seu contorno, valga a redundancia, para evitar, bueno, pues que as persoas, fixeran esa casi tradición de abrazalo, pero que efectivamente a postre, hacia o futuro, o cara ao futuro, podían estar dañando a propia árbore. O investimento rondou preto dos 40.000 euros, e hoxe de feito a visita era para comprobar sobre o terreo ademais, bueno, pues que como quedaron as actuacións, se hai que facer algo máis puntual, pero en principio o plan que estaba contemplado, o investimento que estaba contemplado para o saneamento deste espacio e protección do abó, dámolo por rematado.
Y hasta ahora no se podía visitar el Souto da Retorta, pero a partir de ahora, ya en cuanto lo indiquen los técnicos, se abrirá nuevamente al público y se podrá visitar con las garantías también de seguridad para ese entorno natural. Es un monumento natural, está situado en la parroquia de Chavín, en el ayuntamiento de Viveiro, y de hecho es monumento natural desde abril del año 2000, además de tener otra conservación, es zona especial de conservación por un decreto. Ya están finalizadas las obras en el Souto da Retorta en Viveiro.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
14 minutos pasan de la una del mediodía. Damos cuenta de un suceso que ha tenido lugar esta mañana en el ayuntamiento de Barreiros. Sobre las 10 de la mañana ha habido una colisión entre dos turismos en la carretera y ha ocasionado daños en la farmacia que hay en San Cosme de Barreiros. Está ubicada en la Rúa Vila. Una persona ha tenido que ser trasladada al centro de salud de la localidad, visiblemente nerviosa por culpa de ese accidente. Un choque en Barreiros, en pleno casco urbano, en San Cosme, y ha resultado resultado dañada la farmacia que está en la calle Vila, además de una persona que ha tenido que ser atendida en el centro de salud por un estado de nervios, evidentemente, como consecuencia de esa colisión. Pasan 15 minutos de la una del mediodía y hablamos de Viveiro. El Partido Popular lanza un ruego y lo va a llevar al próximo pleno de la corporación, que iba a ser este miércoles, pero que se ha pospuesto por el momento sine die. Se realizará próximamente ese pleno para que pueda entrar a formar parte de él el nuevo concejal de Son Viveiro, que ya sabemos que el concejal que había, el portavoz, se retiró para dar entrada a otro para que le sustituya. Así que en lugar de celebrarse este miércoles el pleno de Viveiro, se traslada unos cuantos días. Por el momento no hay fecha, pero uno de los ruegos que llevan los populares solicitan que se lleven a cabo las mejoras necesarias para solventar los problemas del firme de la calle Rúa Grande de Celeiro. Está muy deteriorado y los vecinos llevan mucho tiempo solicitándolo. Belinda Bermúdez es concejal del PP.
Hay referencia a Rúa Grande de Celeiro, ya que varios vecinos nos quisieron chegar o seu malestar e descontento co firme de dita rúa, o cal se encontra con desperfectos dende o cruce dos catro camiños ata a zona que xa está arranxada, que é prácticamente ao final da rúa, casi chegando á praia de Celeiro. O ano pasado, en plena campaña electoral das eleccións municipais, o Partido Socialista indicaba que levarían a cabo a remodelación total de dita rúa. Entonces, por ese motivo, lle imos pedir á señora alcaldesa que cumpla coas súas promesas e procedan canto antes a dita remodelación, xa que vai facer prácticamente un ano en que o anunciaban. Entón, queremos pensar que non se vai cumplir o dito de que as palabras as leva ao vento.
16 minutos pasan de la una del mediodía. Ese era el ruego que van a llevar los populares al próximo pleno de la corporación. Y ahora es un buen momento para hablar de comida, de un bocata, quizá un bocata solidario como el del Martínez Otero de Foz. Enseguida hablamos con el director.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-800 y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Ahora vamos a hablar de solidaridad, porque desde el Colegio Martínez Otero de Foz van a celebrar ya este próximo 26 de febrero su 15ª Festa da Solidariedade. Tenemos con nosotros al director, a Tono Alonso. Tono, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy boa tarde a todos.
Este vindeiro 26 de febreiro é a festa en sí, pero levan vostedes traballando en no camiño da solidaridade para concienciar a xente da fame no mundo dende o pasado 15 de febreiro.
Sí, o 15 iniciamos a campaña, todos os anos participamos activamente na campaña que organiza e anima Manos Unidas. Normalmente dedicamos dúas semanas a un traballo primeiro de concienciación, de sobre o problema da fame do mundo, de valoración do que realmente nosotros disponemos e temos a hora de comer, valoración dos alimentos, gústeme ou non, o sea, as líneas van sempre por aí. E despois, eso na primeira semana, na segunda semana centrámonos no que son os proxectos que este ano vamos a colaborar, de acordo coa directriz de Caritas, Dios mío, de Manos Unidas da Diócese de Mondoñedo Ferrol. Rematamos todo isto pues, coa Festa da Solidariedade, que este ano coincide o día 26 de este mes de febreiro.
Cando le van adiante esas titorías lectivas no que falan de Senegal, por exemplo, sí, que lles preguntan os alumnos que comentarios lle fan?
A ver, vamos a ver, o máis salientable primeiro é unha impresión do alumnado. Isto faise fundamentalmente con alumnos de quinto de primaria hasta cuarto de ESO. Entón, dependendo da idade, saliéntanse unhas cousas ou outras. Os máis pequenos pois van a fixarse máis en aspecto de tipo material, de como viven, de que tipo son as súas casas, como van á escola, sobre todo, como son as escolas, que se salen reflectidas nos audiovisuales. Sin embargo, os máis maiores xa van un poquinho máis más cargados de denuncia social, o sea, van más por la línea de justicia. Porque nosotros disponemos de esto e os demais disponen de moito menos, ¿no? Entonces, a conclusión é que é unha cuestión fundamentalmente de sorte, de sorte, porque o lugar donde naces non o elixes tú. Entonces, inténtase por todos os medios que se chegue a unha valoración crítica do que é o que nosotros disponemos para a nosa vida e o que outras personas disponen para a súa vida. Partindo de esa dicotomía, entramos no tema da solidariedade e da justicia.
Levan 15 anos celebrando esta festa da solidariedade. Pensa que é positivo, que funciona no ido educativo?
Vamos a ver, levamos 15 anos con este formato. Este formato de primeiro unha campaña, venta de vale de bocadillo solidario, de que, por certo, que todo isto encarga o alumnado de organizar e demais. Con este formato, antes xa tiñamos outro tipo de actividades con Manos Unidas, non? Eu penso que desde o primeiro momento nesta casa, desde o primeiro momento que Manos Unidas lanza o tema do Bocata Solidario, alá polo ano 71, parece que foi en Valladolid, as primeiras accións deste tipo, pois que xa estábamos aí nosotros, porque maristas estaban en ese momento no colexio da fronte, estaban moito na vanguardia deste tipo de accións, non? Con ese formato, 15 anos. Resultados positivos. Eu penso que todo tipo de accións que leven consigo unha reflexión sobre un tema candente da nosa sociedade a nivel mundial son positivos a efectos de educación. Porque non se trata solamente de coñecer datos, sino de movilizar conciencias e movilizar corazón, sobre todo.
Pois positivo, dende logo, para uns alumnos un pouco máis conscientes, como dito o Alonso, tamén máis solidarios. Falemos da festa en sí. O día 26 de febreiro vai se producir esa famosa foto que todos temos en mente, penso, o tema do Bocata.
O Bocata, sí, vamos a ver. Primeiro ás 12 xúntase o grupo de voluntarios de cuarto de ESO. Cuarto de ESO encárgase de preparar e repartir os bocadillos. Xúntase no comedor, o personal do comedor xa ten preparadas as barras de pan e máis o fiambre debidamente cortado. Simplemente o que fan é abrir as barras de pan, rellenar. Hai que decirles moitas veces cando estás con eles: oye, mira, botad un pouco máis que cousa. Non ten que ser un bocato testimonial, non? Pero cada barra de pan facemos tres bocadillos. O sea, ahora mismo estamos andando con 55 barras, pues calcula 55 por 3 son 165 bocadillos que se venden aproximadamente. Sempre sobra, entonces o que sobra, cada bocadillo volvemos a repartir en tres, e hasta onde chega, empezando por os máis pequenos, repártese unha repetición. Nunca sobra nada. Nunca, o sea, o objetivo é consumirlo todo.
Para non tirar, supoño, ademais, evidentemente, claro, esta mensaxe, non?
Ese é a mensaxe. Por suposto, tamén se lles pide que non traigan refrescos, porque moitos preguntan: oye, mira, podemos traer unha Coca-Cola, podemos traer unha Fanta, o que seña. Dices, mira, algo de grifo, ou como moito un botellín de agua mineral.
Pois está ben tamén eso da auga do grifo, porque en realidad en eses outros países, ou en Senegal, non teñen as facilidades que temos nos para acceder a auga potable, por exemplo.
Sí, precisamente un dos programas que apoia Manos Unidas da Diocese este ano, na aldea de Diogué, en Senegal, na aldea do sur de Senegal, a creación de hortos comunitarios, por certo, rexentados e dirigidos por mulleres, o tema da promoción da muller sempre está presente. Xa existe ese programa, o que pasa é que querese ampliar a máis aldeas, ¿no? Entonces necesitase aproximadamente entre 7 e 8 mil euros para poder iniciar a expansión desa actividade de hortos familiares que dan para comer. E aparte, o sobrante, pues, poñese á venta os produtos sobrantes dos mercados da zona. Co que se saca dese mercado, pues, cuestións de medicina, cuestións de escolarización, material escolar, etc. Hai un artículo moi interesante na revista de Manos Unidas desta campaña sobre eso.
Pois aí temos esa campaña tamén de Manos Unidas. E todo o que recadan vostedes a través deste bocata solidario, desta festa, vai para Manos Unidas íntegramente.
Sí, non se detrae nada, porque o que o pan e máis o embutido costea o colexio a través da súa actividade de comedor. Despois, todo o tema da organización, xa te digo, son voluntarios, alumnado voluntario, e as cousas que se poñen, cada vale de bocadillo dá dereito a participar nunha rifa solidaria, Entonces, esos lotes de premio son donados, este año en concreto, son donados por editoriales con las que trabaja el colegio. Vamos a conseguir unos 60, 62 lotes de premio. Fundamentalmente, claro, ser editoriales consiste moito en material de escritura. Hay alguna editorial que donó libros de lectura, que son muy interesantes. E despois cuestións de merchandising das propias editoriales, ¿no? O sea, que si Oxford dona un diversificador de memorias USB, bueno, cousas deste tipo.
Pois non está nada mal, dende logo, e ademais son agasallos tamén simbólicos e que non lle costan nada ás persoas ou ao colexio. Xa para rematar, Tono, se lle parece ben, podemos falar do colexio en sí, porque vostedes levan xa camiñando 75 anos. De feito, o ano pasado recibiron vostedes a distinción o mérito deportivo, no sé, o colexio, no Martínez Otero. Contanos un pouco do sistema educativo do centro en sí.
Vamos a ver, ahora mismo nosotros estamos nunha nova etapa, levamos 4 anos nunha nova etapa do colexio, porque a fronte do colexio non hai ninguna organización religiosa, non hai ninguna orde religiosa. O patronato da fundación, que de quen depende o colexio, encargou nos aos profesores seglares que nos fixéramos cargo da dirección, da xefatura de estudios, da administración, de todo isto. Por lo tanto, o peso do que é a dirección e do que é a xestión de todo tipo do centro recae sobre o profesorado seglar. Temos a Antonio Balín, o cura párroco de aquí de Foz, que actúa como profesor de religión de secundaria, é o conciliario do centro, que se un pouco se encarga e que vixila que non se perda o carácter católico do centro, non? Non é fácil que se perda o carácter católico do centro, porque son 75 anos de historia de educación católica, non? Entonces, eso non é que pese, que marca moitísimo, non? Entonces, ahora mismo, sistema educativo, nosotros seguimos resistiendo por el sistema, o que llamamos el sistema preventivo. El sistema preventivo consiste fundamentalmente en intentar evitar situaciones de conflicto. E dentro do que é un sistema preventivo están precisamente estas actividades que van más al lado académico. O sea, o tema de nosotros optamos por la educación o tempo libre a través do deporte. Desde fai 75 anos, o colexio ven facendo deporte. Eu estou ahora mismo, teño diante ahora mismo a página web do colexio, martinezotero.es, e teño a parte de historia do colexio. Estou vendo os primeiros equipos de baloncesto, por exemplo. Aquí aparecen fotografías do que despois sería o Club Baloncesto Celtas, por exemplo, que nació nesta casa. Bueno, cando sobre o tema da distinción do mérito deportivo, non? Nosotros, a nosotros foi unha sorpresa no sentido de que non sabíamos nada de que estábamos propostos, hasta que realmente Manolo Cadramón, o delegado de Deportes da Xunta de Galicia, nos chamou e dixo: "Oye, mira, que vos acaban de conceder a medalla ao mérito deportivo de Galicia 2015 en razón da vosa trayectoria deportiva." Pois, logo, isto como saleu, pregunto eu, e demais, pois porque parece ser que as delegacións de deportes de cada provincia tenen dereito a propoñer a Xunta de Galicia unha serie de entidades ou deportistas individuales para esta mención ao mérito deportivo. Sale o noso nombre porque estábamos celebrando 75 anos. Isto trasladase a un xurado evaluador, e o xurado evaluador empeza a viaxar no tempo hacia atrás. Dase a circunstancia de que desde que a Xunta de Galicia é Xunta de Galicia e organiza actividades deportivas, o Colexio Martínez Otero está presente en esas actividades deportivas desde o primeiro momento. Viaxen un poquinho máis atrás no tempo e chegan hasta o ano 1964, donde se registra a primeira intervención do Colexio Martínez Otero cun equipo de baloncesto nun campeonato de auge, no ano 1964. Entonces, a partir de aí, e antes, nosotros sabemos que antes xa se facía deporte no colexio. A primeira congregación religiosa, os hermanos menesianos, pois xa había equipos de fútbol no colexio. O que pasa que non había participación a nivel oficial, por decirlo de alguna maneira. Entonces, esas son as razóns por as cuales se nos distingue coa medalla ao mérito deportivo, coa distinción ao mérito deportivo. Seguimos facendo deporte, o sea, ahora mismo no colexio somos 284 alumnos e temos 196 licencias, creo que sea, ¿no?
Non hai dúbida, entón, que o deporte é un dos leitmotivs do Colexio Martínez Otero.
Sí, é unha opción de centro, además unha opción no que é o proxecto educativo, ¿eh?
Pues aí temos o proxecto educativo do Colexio Martínez Otero, un pouco de historia, historia deportiva que teñen en Moita. Damándose o director, Tono Alonso, lembren este vindeiro 26 de febreiro o Cata Solidario. Moitas gracias, Tono, por estar con nós e moita sorte.
Pois moitas gracias a vos.
Y no nos queda más tiempo para despedirnos, simplemente hasta que llega Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos, a las 2:20 del mediodía en la costa con más noticias.